urgencia de ti. En este lugar, hambre y sed de ti. En este lugar.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en este hermoso día de bendición. Nos sentimos súper contentos, alegres en el nombre del Señor Jesucristo, de tener el privilegio de estar con un hermoso pueblo, una gente que luego del almuerzo, luego de un descanso, luego de muchas cosas durante el día, que hiciste un desayuno espectacular para los muchachos que iban para la escuela, usted que iba para el trabajo, su esposo, pero ahora está en ese reposo de descanso, o está esperando que Radio Grito Lares tenga el programa de hoy, Manantial en el Desierto, para escuchar una palabra refrescante, para escuchar una palabra de vida y de esperanza. Y saludamos a esta gente que está conectada a través del 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, HMD4. Y esta gente que está a través de Facebook, que puedan recibir un caluroso saludo en el amor de Cristo. Y que puedas entender que hay un Dios que te ama y que tiene un designio maravilloso para el día de hoy. Nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Michelle está en los controles. Michelle gustosamente le puede tomar esa información. Michelle, saluda a esta gente hermosa para que yo vea que Michelle está conectada, que escuchan esa voz siempre, pero que la escucha en mi programa. Qué bueno.
Saludos a todos aquellos que están en sintonía aquí del programa de Manantiales en el Desierto, que yo no me lo pierdo todos los jueves, fíjate. Así que gracias. Recuerde que estamos aquí al 787-897-1200 o al 3889 y gustosamente vamos a estar orando por usted o, ¿verdad?, escribiendo esa petición porque el Señor conoce. Así que muchas bendiciones y adelante, Pastor.
Gracias, Michelle, gracias. Así que, mi amado pueblo, queremos que esté conectado y en esta tarde me acompaña caballero de nuestra casa. Está con nosotros, nos orgullece de que estuviera con nosotros, que es el hermano Pedro Acevedo. Pedro, saluda a esta radioaudiencia.
Buenas tardes a todos los amigos y a toda la radioaudiencia que está en este momento sintonizado al programa Manantial en el Desierto. Les saluda a su hermano en Cristo, Pedro Acevedo. Para mí de gran gozo y alegría el poder estar aquí en esta tarde con mi amado pastor y para traer al pueblo de Dios la palabra que el Señor ponga en mis labios.
Amén. Mira, Pedro, saluda a tu esposa también y
un saludo a mi amada esposa, Mayra Vega, y a todas aquellas hermanas que están junto con ella viendo la programación. Ese ha sido el regalo que Dios me ha dado a mí. Este año cumplimos 41 años de casado, para la gloria sea para el Señor. ¿Qué puedo decir de mi amada esposa? Es un angelito que Dios me bajó del cielo y me lo entregó a mí, me lo regaló a mí, como yo le digo a ella. Mejor que ella, no pude haber conseguido una en ningún otro lado.
Amén. Qué bueno cuando tú mencionas 41 años. 41 años de altas y bajas, 41 años de esperanza de vida, y qué bueno. Y Pedro, ¿cuántos hijos tú tienes?
Bueno, Dios nos ha bendecido con dos, un varón y una hembra. El varón está con nosotros actualmente en Puerto Rico, pero mi hija se encuentra, reside en el estado de Connecticut. Ella está por allá y es enfermera y por causa que su trabajo la sostiene por allá, pues no ha podido vivir con nosotros acá en Puerto Rico, aunque le encantaría mudarse para acá.
Ok, ¿y nietos cuántos tiene?
Oh, pastor, Dios me ha bendecido con 6 hermosos nietos. 3 varones y 3 hembras. El último que tuvimos en la familia, lleva por nombre Jason. Eso es la última bendición que Dios nos dio referente a los nietos. Un amor.
Es decir, que estamos hablando, cuando yo te pregunto esto, para que la gente entienda que Pedro es un hombre con una hermosa familia, su esposa, tiene hijos, tiene nietos, un hombre que siente que padece, pero que le ha creído a Dios. ¿Sabe? Que no estamos hablando de que una persona que, como todos nosotros, tiene unas necesidades, pero Pedro tiene un momento en su vida inigualable, un momento en su vida en lo cual esa palabra llega a su vida. ¿Cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio, Pedro?
Aproximadamente para 25 años casi, pastor.
25 años. ¿Y cómo han sido esos 25 años? Han sido todos buenos, ¿verdad?
Bueno, como todo otro cristiano, hemos tenido nuestras luchas, porque aunque usted sea cristiano, hijo de Dios, no quiere decir que va a andar por camino de rosa todo el tiempo, ¿verdad? El cristiano tiene sus momentos de aflicción, sus momentos de angustia, pero como decía el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? No podemos permitir que nada de lo que venga a nuestras vidas nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús.
Ok, Pedro, te pregunto, ¿y cómo tú llegas al Evangelio? ¿Tú naciste en el Evangelio porque sé que tu familia era cristiana? ¿O tú llegaste al Evangelio porque te predicaron? ¿O cómo, de qué forma llega esa palabra a tu vida?
Bueno, mire, pastor, para hacer un cuento largo y bien corto, el Señor me viene llamando a mí desde que yo tenía aproximadamente como unos 12 años. Y yo no entendía en ese momento, ¿verdad?, que era Dios, que era Cristo, que era el Espíritu Santo que me llamaba. Y me llamaba a través de mis amigos, compañeros de escuela, me invitaban para la casa del Señor. Pero yo, pues, era nacido y criado en una familia católica. Mi padre muy católico, mis abuelos bien católicos. Y, pues, para decirlo como es, la tradición tenía que seguir. Y mis padres querían que fuéramos todos católicos. Y nos mantuvimos en esa fe católica hasta que el Señor me hizo un llamado un día a través de un compañero de trabajo. Y además de ese llamado que me hizo a través de un compañero de trabajo, también el Señor se me manifestó a mí en visiones nocturnas, en sueños. Me hizo el llamado en sueño el mismo. Y cuando yo comencé a ir a la iglesia, como yo no conocía, no entendía el sueño, se lo conté a una hermana que llevaba muchos años en el Evangelio. Y ella me dijo, hermano Pedro, el Señor te está llamando a un ministerio con él. Me explicó el significado del sueño. Y pues caminamos en fe y tomamos los pasos en fe. Y aproximadamente como desde el 97 para acá he estado sirviendo al Señor. Y vuelvo y repito, soy humano. Tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Hay veces que sentimos que alcanzamos el cielo con la mano. Y hay veces que nos sentimos débiles como los demás cristianos que estamos morando y esperando la venida del Señor en este mundo.
Ok, Pedro. Conoces del Evangelio, llevas 25 años, le has creído a Dios, has tenido tus altas y tus bajas, le has confiado. Vienes de Estados Unidos para Puerto Rico. Tuviste muchos años trabajando en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos trabajé la mayor parte de mi vida. El último trabajo que tuve fue en una compañía en el estado de Connecticut, en la ciudad de Waterbury, donde pues está parte de mi familia por allá, hermanos, hermanas, mis nietos, mi hija. Pude, por la gracia y la misericordia del Señor, estuve pastoreando en la ciudad de Waterbury junto a mi hermano en Cristo, José Antonio Reyes. Teníamos una hermosa congregación allí y allí estuve con él hasta el 2014.
¿Y cómo tú llegas a Puerto Rico y llegas a los defensores de la fe? ¿Sabe? Porque hay muchos lugares hermosos y gente excepcional. ¿Cómo tú llegas a los defensores de la fe?
Bueno, cuando vinimos para Puerto Rico, estuvimos un tiempo buscando dónde congregarnos, ya que estábamos con la brega de la casa. Era una casa que era de mi padre y estaba un poco deteriorada, y comenzamos a trabajar con la casa para ponerla al día. Y eso consumió parte de nuestro tiempo por acá. Pero comencé a orar y a pedir al Señor, yo tengo que congregarme, necesito ir a un lugar donde yo pueda recibir mi alimento espiritual, donde me pueda congregar con mis hermanos, ya que la palabra dice, no os dejáis de congregar como muchos tienen por costumbre. Y visité varios lugares, no voy a mencionar los nombres, ¿verdad? Fui a Arecibo a varios lugares, comencé aquí en el área también a visitar varios lugares, pero no sentí en el espíritu que ahí era donde Dios me quería a mí. Y me acuerdo que el espíritu me levantaba de madrugada a las 1, a las 2 de la mañana, y me dice: levántate y ora. Y me levantaba y comenzaba a orar, y en mis oraciones al Señor era: Señor, necesito congregarme, por a dónde voy, quiero una casa de oración donde tú me puedas usar, quiero que seas tú quien me posiciones. Y una madrugada, como a las 2 de la mañana, orándole al Señor, me viene así a la memoria, a mi mente, el frente de la iglesia donde estamos ahora mismo ubicados ahí, Defensores de la Fe en Caminos de Emaús. Y yo veía la estructura de la iglesia por el frente, pero no veía la nave por dentro. Pero seguía orando, y cada rato que le preguntaba al Señor: Señor, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Dime dónde tú me quieres llevar. Yo quiero que seas tú el que me lleve y tú que me posiciones en ese lugar. Y volví otra vez y veía la fachada de la iglesia. Entonces le digo al Señor: bueno, pues obviamente es ahí donde tú me quieres llevar. Y me acuerdo que era un sábado en la noche, sábado bien en la noche. Le texteé un mensaje al número que tenía en las redes sociales, era el número de mi pastor, y él me contestó. Entonces yo le dije mañana, le pregunté: ¿a qué hora es tu servicio mañana? Me dijo: comenzamos a las 10 de la mañana. Y yo le dije, confiando con el Señor, voy a tratar de llegar. Y ese día, lamentablemente, le digo la verdad, no pude llegar ese domingo, porque ese sábado no pude reconciliar el sueño. Sábado en la noche traté de acostarme temprano para levantarme domingo, y no había manera de que yo pudiera quedarme dormido. Y me vine a quedar dormido bien de madrugada, y cuando vine a despertar ya era más de las 10 de la mañana y ya el servicio había empezado. Pero me dije a mí mismo: el domingo que viene, carne mía, te vas a acostar temprano porque vas a llegar a la iglesia. Y para el próximo domingo, pues, el Señor me permitió el sábado en la noche quedarme dormido temprano, y el domingo me levanté y pude llegar a la casa del Señor. El Señor me trajo aquí, pastor, yo sé que fue Él.
Qué bueno cuando nosotros tenemos la sensibilidad del Espíritu de Dios, cuando buscamos dentro de lo que Dios nos está llamando en este tiempo, porque van a venir muchas cosas a nuestra vida. Van a llegar momentos difíciles, momentos que estremecen. Pedro, me gustaría que comentaras, porque un momento dado de tu vida, algo breve, de que la situación económica, el trabajo, todo como que colapsó.
Sí. Bueno, yeah. El Señor me ha mantenido a mí y a mi esposa unidos en altas y bajas, y me voy a retratar hasta cuando yo vivía en el estado de Illinois, en la ciudad de Chicago. Yo me había mudado de la ciudad de Luisiana para la ciudad de Chicago buscando mejores oportunidades de trabajo, y las cosas en Chicago no fueron buenas. Busqué trabajo, no conseguí trabajo, y mi hermano trabajaba de handyman en un edificio, y me dijo: bueno, ya que no consigues trabajo en ninguna factoría, pues déjame hablar con la dueña del edificio, que te ubico aquí un tiempo. Y me dieron un trabajo con él por un tiempo, trabajando de mantenimiento en ese edificio, pero no me pude quedar ahí, porque obviamente Dios no me quería tampoco ahí. Pero el asunto es que la situación financiera fue bien crítica, y estaba acercándose el invierno, y yo me había quedado sin trabajo, pastor. Y me acuerdo que el último dinero que me quedaba, yo fui a la tienda de la esquina y compré un paquete de arroz y una lata de habichuela, que le dicen los americanos pork and beans. Y nosotros no teníamos luz porque nos habían cortado, no teníamos gas porque nos habían cortado el gas, porque yo no tenía trabajo para pagarlo. Teníamos luz, y yo tenía, me habían regalado una estufita de una hornilla. Y yo me acuerdo que mi madre esposa, pues, en esa hornilla hacía primero el arroz y luego en otro calderito hacía las habichuelitas. Y mire, hermano, nosotros desayunábamos arroz blanco y habichuela por la mañana, almorzábamos eso al mediodía y cenábamos eso por la tarde. Estuvimos así por 2 semanas hasta que yo pude salirme del estado de Chicago y regresarme a Luisiana. Entonces yo me acuerdo que un día salí con mi esposa y fuimos a comer a un sitio en Nueva York. Era un parque recreativo, estaba con ella, Georgetown, le decían George Lake, y sacamos un fin de semana para compartir allí, y entramos a un buffet a almorzar, y mientras yo me senté a almorzar, me serví de lo que estaba en el buffet, y ella estaba sentada al frente de mí, y mientras ella comía, pues yo estaba tratando de almorzar, pero me acordé del momento tan difícil que habíamos vivido en Chicago, y se me bajaban las lágrimas por la mejilla y ella me alcanzó a ver limpiándome y me dice, pero ¿por qué tú lloras? Yo le dije, yo no lloro. Me dijo, claro que estás llorando, no puedes negarlo si yo estoy viendo las lágrimas. Entonces, yo le dije, no, todo está bien. Me dice, si no me cuenta, yo no voy a comer más nada. Y yo le dije, ¿te acuerdas aquella crisis que pasamos en Chicago? Y solo teníamos arroz y habichuela en la mañana, al almuerzo y por la tarde. Me dijo, me acuerdo muy bien. Y me dijo, tú te mantuviste a mi lado como una buena guerrera. Tú no me dejaste solo, le dije. Tú pudiste haber dicho, yo no me casé contigo para estar en esta miseria viviendo. Yo me puedo regresar a la casa de mis padres donde hay en abundancia. Pero sin embargo preferiste mantenerte ahí como una buena guerrera a mi lado hasta que Dios nos sacó de la crisis. Y me dijo, me agarró de la mano, me dijo, mírame a los ojos, me dice, tú no entiendes que cuando yo me casé contigo, yo hice un compromiso ante Dios y ante la sociedad, me dijo, y yo lo voy a cumplir hasta el último aliento de vida. Y wow, después de eso Dios nos ha llevado a nosotros y hemos estado en alta y baja, hermano pastor. Yo lo que le quiero decirle a los hermanos que me escuchan con esto es que aunque usted esté pasando por momentos difíciles en su vida, no tire la toalla. No se quite, manténgase ahí, porque ¿quién le ha dicho a usted que el caminar en el Señor es un camino de rosa y que todo va a ser fácil? Y aún después de eso, que pasamos esa crisis, Dios nos bendijo con dos hijos, con nietos, nos dio casa, nos dio carro, me dio un trabajo muy, muy, muy bueno, un trabajo de un income muy bueno. Y pues el hombre es quien toma las malas decisiones en la vida. Y un momento que a causa del buen trabajo que tenía, quité mi mirada un poco del Señor y la puse en la bendición que Dios me había dado. Y comencé a dedicarle más tiempo a la bendición que Dios me había dado que al llamado que Dios me había hecho. Y me acuerdo como un día como hoy, yo estaba trabajando y el Señor, el Espíritu me habló y me dijo, de aquí te saco yo por cuanto me has negado mi tiempo. Y eso yo pues no le puse importancia, ¿verdad?, a eso. Y pasaron 3, 4 o 5 años hasta que el Señor perdió el trabajo, me sacó del trabajo por motivos de salud. Y eso no terminó ahí. Terminé perdiendo el trabajo, perdiendo mis autos. La casa tuve que entregársela al banco porque obviamente no tenía el income. Pasamos por situaciones difíciles. Y escuché una voz que me dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Así que, hermano, si Dios te ha bendecido y Dios te ha prosperado, nunca quites tu mirada del Señor para ponerla en la bendición que Dios te haya dado, porque el que te bendijo te lo puede quitar otra vez. Y pues lamentablemente pasé por eso también. Pero hubo un tiempo también antes de eso que mi esposa perdió su trabajo, me quedé solo trabajando. Y me acuerdo que estábamos en un culto misionero y yo estaba trabajando menos de 40 horas a la semana porque la crisis estaba bien fea. Fue cuando lo del 9-11 que mucha gente perdieron los trabajos, perdieron sus casas, perdieron sus carros. Fue una crisis bien fuerte. Para aquel tiempo me acuerdo que muchas de las personas que trabajaban conmigo comenzaron a entregar las casas. Y me acuerdo que estábamos en un servicio misionero y había un pastor que estaba tratando de terminar una obra. Y el pastor habló a la congregación y le dijo, hermanos, estoy tratando de terminar la obra que está en la Willow Street, me falta la alfombra, la pintura, me falta asuntos cosméticos. Y nosotros queríamos saber si ustedes podían ayudarnos con algo, cualquier ayuda financiera que usted pueda dar, que el Señor se lo va a recompensar a usted, es para terminar la casa del Señor. Y me acuerdo que mi esposa tenía $20 en la cartera y me dijo, porque ella me dice, papi, me quedan $20 lo que tenemos y tú no cobras hasta el jueves. Eso era martes. Yo le dije, olvídate, vamos a orar por eso y échalo ahí por fe, que Dios no nos va a dejar en vergüenza. Y cuando oramos, pues echamos la ofrenda. Y yo me acuerdo que yo me había sentado el miércoles, eso fue martes, y miércoles me senté a pagar unas cuentas, las cuentas que tenemos todas las personas que viven en este mundo, de mortgage, de luz, de agua, de teléfono, de cable TV, de seguro de carro, todo eso. Y me acuerdo que comencé a hacer cheques y a echarlos en los sobres. Y yo sabía que no tenía los fondos en el banco para respaldar esas finanzas, esos cheques. Pero yo oré y confié en el Señor. Le dije, Señor, yo voy a tirar estos pagos, estos cobros, los voy a echar al buzón. y tú harás conforme a tus riquezas en gloria. Y me acuerdo que me fui temprano en la mañana y cuando iba a echar la correspondencia al buzón, algo me decía, no la tires, no la tires. Y yo me aguanté para echarla, pero yo dije, no, señor, yo la voy a echar en fila, tiré. Y me fui y me olvidé de eso. Y comencé trabajando esa semana, trabajando 32 horas a la semana. Nos habían bajado el salario a todos los empleados, la compañía había cerrado el tercer turno, el segundo turno, y había reducido el primer turno a mínimo de empleados. Y pues, tiré la factura. Cuando yo esperé aproximadamente como una semana y comencé a llamar al banco para ver cómo los pagos habían salido. Y mi esposa estaba durmiendo y estaba sentado en la mesa del comedor y comenzó la grabación a decirme que los cheques que se habían presentado pues se habían pagado. Yo estaba mirando la chequera y tachando cada cheque. Yo sabía que no había dinero para pagar eso. Y me decía que se había presentado el cheque tal día y que había sido pagado tal día y que había sido pagado. Y al final me dice, y te queda un balance de 1,500 y tantos dólares en tu chequera. Hermano, mire, Dios es bueno. Dios hace milagros financieros. Dios nunca te va a defraudar. Mientras tú confíes en Él, el Señor nunca te va a defraudar. Tuve que ir a despertar a mi esposa y marqué otra vez el número y yo lo puse a ella. Y ella escuchó todo y ella me dice, pero ¿cómo es posible si no había dinero? Y yo le dije, Dios dice que Él te dará el 100 por 1. Y eso mismo fue lo que el Señor me dio. El 100 por 1 ese día, pero la bendición no terminó ahí, porque eso fue para octubre. Y si usted es quien corre las finanzas en la casa, usted sabe que en mes de octubre le sigue noviembre. Y cuando yo fui a pagar mi estaba esperando que me llegara el mortgage de noviembre en el correo. Yo he pagado el de octubre con muchas dificultades, pero estaba esperando el de noviembre. Cuando chequeo el correo, me llegó el de diciembre. Y me senté a pensar, yo dije, adiós, pero estamos en noviembre, ¿por qué me llega el de diciembre? Se supone que me llega el cobro de noviembre. Y fui a buscar la chequera y efectivamente había mandado el de octubre, pero yo nunca pagué mortgage en noviembre. Nunca me llegó el cobro del banco de mes de noviembre. ¿Cómo el Señor le hizo? Yo le oré al Señor, le dice, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata y tú harás como tú quieras. Yo no sé si tú vas a enviar a alguien al banco a pagarme el pago de la casa. Yo no sé cómo será, pero tú harás. El asunto es que el cobro del mes de noviembre nunca llegó, pastor, y me enviaron el de diciembre y lo pagué. Pues yo no voy a ir al banco a regatear con el banco a decir, mira, ustedes no me enviaron el cobro. Pues me pagué el de diciembre y así se quedó. Nunca me enviaron una carta. Así que no solo que me pagó la factura del mes anterior, sino también que me pagó el mortgage del mes de noviembre, porque nunca llegó, que eran otros 1,200 más. O sea que Dios, de que Dios bendice, hermano. Es que nosotros tenemos que creerle al Señor, porque Él es fiel, el que prometió es fiel y verdadero pastor.
Sí, estamos hablando, amada radio audiencia, que son vivencias únicas e inigualables. Es de dos ocasiones que realmente la situación económica es dura, es difícil. Pero cuando tú le sirves a Dios, tú no estás esperando que el Señor te va a saldar la deuda. No, no, no. Tú le sirves a Dios porque tú le crees, porque Él te amó primero. Y Él pudo depositar y entender que hay un Dios que tiene dominio y control de todo. Y no teniendo, Dios provee. A veces teniendo, dudamos nuestra fe. La fe de saber de donde no hay, pero hay. La fe de hay un Dios que está atento, que escucha, que es sublime, que es maravilloso. Y que en esta tarde, como Él ha tenido un trato con Pedro, lo tiene contigo. Lo que pasa es que a veces hay la duda. Lo que pasa es que a veces está el sentimiento, a veces está la situación, está la frustración. Y muchas personas la toman en contra de Dios. Porque tú no me escuchas. Pedro no es el nene lindo de papito Dios. Ni yo lo soy, ni nadie. Es que simplemente conforme a Él le place, bendice y honra a aquellos que reconocen a Dios sobre todas las cosas. Y vemos mucha gente que están pasando por unos procesos inigualables y procesos duros y difíciles, pero viven rebeldes, renuentes, porque la palabra dice que vamos a tener aflicciones. No es que van a llegar momentos difíciles en tu vida, porque tú y yo no estamos preparados para los momentos difíciles. Tú y yo no estamos preparados para el momento de la escasez, que de momento cuando tú vayas a buscar la cuenta. ¿Usted se acuerda cuando llegó la situación de la tormenta, que cuando usted iba a sacar a los chavitos al banco, le decían, usted lo que puede sacar $100. Y uno decía, pero ¿cómo que $100? Si yo tengo un poquito más de $100 allí. Y dice, no, son $100. Y dice, pero ¿cómo lo que es mío lo tienen controlado? Y a veces queremos mucho y no es lo que es mucho. Es que Dios te va a dar la justa medida. Él te va a dar conforme a su gracia para que tú puedas entender que en lo poco Él se hace grande. Él es grande como quiera, pero lo que te quiero decir es que en esos pequeños detalles Él está ahí. En esos pequeños detalles la duda se va. En esos pequeños detalles morimos lo que somos nosotros. En esos pequeños detalles crecemos. Y la vivencia que tal vez tú ves a Pedro ahora hablando y comentando, que se compunge porque es la emoción de saber de que vivieron unos momentos inigualables. Y te pregunto, ¿cuál es el momento que tú estás viviendo ahora? ¿Bajo qué situación tú estás viviendo? Porque vivimos muchas situaciones. Tal vez no es la cuestión de la renta, tal vez la luz, el agua o las deudas. Tal vez es lo que tú necesitas en tu corazón. Tal vez lo que tú necesitas hoy, alguien que tú puedas hablar y decirle, me siento así, estoy cansado, estoy agobiado. Y pienso, y yo hablaba con mi hija Coralie, y ella me dice que estaba hablando con una ancianita de 81 años. Y ella fue por allá y la conoció la señora dentro de su área de trabajo. Y la señora la invitó y empezó a hablar con ella. Y ella me decía, papi, yo lo que podía ver era que hay unos ancianitos que están solos en las casas, que necesitan que alguien los atienda, que necesita que alguien le hable, que necesitan la atención, que necesitan ser amados, que necesitan alguien para platicar y también que necesitan que se lleven el evangelio de Jesucristo. O sea, estamos hablando de una gente hermosa, maravillosa, que está en unos procesos de su vida y que necesitan dirección. Y por eso quiero que tú nos puedas llamar hoy al 897-3889-897-1200. El Dios de provisión está aquí, el Dios que conoce tu necesidad, es que el Dios que quiere restaurarte, el Dios que tiene un pacto inigualable y maravilloso, que tú puedas entender que los momentos, como dice la palabra, son aflicciones, son pasajeras, pero lo que Él te da es permanente. Pero Él dice, aguardar, espera, descansa, confía. Cuando nosotros podemos confiar, pero nosotros podemos estar seguros, que no es la confianza que tal vez tú esperas del hombre y el hombre te va a fallar. Es la confianza y la confianza y la seguridad que en el tiempo oportuno, el pronto socorro, aquel que tú escuchas. Y te pregunto, ¿cuántas veces tú te has sentido así? ¿Cuántas veces tú has esperado tal vez que llegue la policía, que llegue el paramédico, que llegue alguien a socorrerte, que te caíste y no te puedes levantar? Que te sientes sobrecargado y no tienes un socorro de alguien y tal vez utilizas el mecanismo de comunicación que pudiste en el momento y tal vez dices, mira, llevan 10 minutos o tal vez tú estás socorriendo a una persona y tú estás diciendo, mira, llamé hace 15 minutos y no han llegado y esta persona está delicada. Yo creo que a veces estamos en nuestro ámbito espiritual, estamos bien delicaditos y necesitamos de urgencia que venga el Cristo de la gloria y necesitamos que llegue la palabra de aliento, de sustento y necesitamos que alguien estire su mano y diga, estoy aquí. Pero déjame decirte, ese Jesús de Nazaret que está ahí, que te conoce, que te siente y sabe lo que tú estás pasando y sabe lo que estás viviendo, para que hoy te renueves en Él, para que hoy te levantes, para que hoy tengas nueva fuerza, para que tú puedas entender que las promesas que Él ha dicho las cumple. Pero a veces dudamos, porque cuando el tiempo se posterga, cuando el tiempo es un poquito extenso, nos sentimos cansados y abrumados. Y decimos, Dios no me escucha, Dios no me oye. Tengo mi situación matrimonial bien difícil, tengo mi hijo que está descarriado, está con un montón de situaciones y actitudes, tengo mi esposo que siempre llega con esa situación del trabajo, llega después y llega también un poquito tomado, y llega mi esposa y cuando llego a la casa no hay nada de comida, y son tantas situaciones, mi amado, tantas cosas que llegan a tu vida, pero hoy, al que tú conoces, al que tú has escuchado, al que te ama, al que dio su vida por ti, y el que está hoy presto para que hoy puedas venir donde Él, para que tú puedas venir donde Él corriendo, para que tú puedas venir donde Él, a donde a su presencia, porque Él extiende los brazos como aquel padre que recibió al hijo pródigo, que lo abrazó, que lo amó, que lo perdonó, que lo consoló. Y es el mismo que en esta tarde te está diciendo que te ama, que tiene un propósito maravilloso, que tal vez muchos de los sueños que tú has tenido no han sido como tú querías, pero tienes que ver en qué fallaron, en qué pasó, quién era el centro de tu vida, qué pasamos, porque había unos señales, había unos indicadores que te estaban diciendo, ese no es el lugar, ese no es el camino. Pero a veces en las situaciones que vivimos constantemente, tenemos muchas personas que nos abruman por tanto comentario que nos dicen, no, no hagas esto, no vayas allá, no, no te preocupes, eso no es nada, déjalo para más luego. Y yo creo que hay momentos que tenemos que hacer un alto, una retrospección y analizar quiénes son las personas importantes en mi vida, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis familiares y sobre todas las cosas, mi relación con Dios. Así que te invito que en esta hermosa tarde escuches esta alabanza. Y mientras estés meditando en esta alabanza, nos puedes llamar al 897-3889, 897-1200. Así que escucha, adora al Señor. Y luego nuestro hermano Pedro tendrá una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Esta tarde, Pastor, no puedo correr, pues ven caminando. Pero venga en la dirección que es la luz, la verdad y la vida, el camino, el que nos lleva a la realidad de ese amor eterno. Así que nuestro hermano Pedro, pues, va a compartir una palabra que Dios ha puesto en el corazón. Están atentos y ponga su copa boca arriba para recibir palabra de nuestro Dios.
Bien, hermano, vamos a buscar en la Sagrada Escritura. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, el versículo 29. Y yo me atrevo a decir con toda certeza que al Señor le ha placido que yo esté aquí en esta tarde. esto es una petición que yo tenía delante del trono de la gracia y el Señor me la contestó. Me gusta participar en la radio porque la radio llega a donde yo no puedo llegar. Llegan las ondas radiales y yo sé que en esta tarde Dios va a hacer algo en donde esté la persona que tenga esa necesidad. Yo sé que en esta tarde el Señor la va a cubrir. Así que la palabra se encuentra en Marcos 4, 29. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo.
Amén.
Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Padre, he leído tu santa, poderosa y bendita palabra.
Sí, Señor, mi Dios.
Tu palabra, Padre amado, liberta, consuela, conforta. Tu palabra es la medicina que necesita el hombre,
sí, Señor,
para poder alcanzar el camino verdadero que es Cristo Jesús. Yo te pido en esta tarde, amado Dios, que donde lleguen estas ondas, en esta tarde, donde llegue este mensaje, a cada corazón que esté en necesidad, tú suplas conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, este corto mensaje o corto pensamiento lleva por título Tiempos para Sembrar. Pero el tema va a ser sembrar, así que vamos a tratar de enfocar nuestro tiempo en lo que es sembrar. ¿Y qué es sembrar? ¿Sembrar y cosechar es lo mismo? No. Sembrar y cosechar no es lo mismo. La cosecha es el resultado de la siembra. Y en esta tarde nosotros vamos a estar sembrando una semilla, pero no es cualquier semilla, amado pastor. La semilla que se va a sembrar en esta tarde es una semilla poderosa que da fruto garantizado. La siembra tiene un proceso, o hay cuatro leyes que gobiernan la siembra. La primera es tener que sembrar. Hay que sembrar, hermano pastor. El que no siembra no tiene derecho a cosechar nada. Si usted nada siembra, nada va a cosechar, eso es obvio. La segunda ley es sembrar conforme a lo que se quiere cosechar. La tercera sería, la cosecha siempre será en proporción a lo que siembres. Y la cuarta, el resultado de esta ley es multiplicar. Así que vamos a ver hoy cómo esas cuatro reglas básicas se aplican a la siembra. Alabado Dios. ¿Para qué vamos a sembrar en esta tarde? ¿Vamos a sembrar para la carne o vamos a sembrar para el espíritu? Es fácil sembrar para la carne, ¿sabe? Es un poco más difícil sembrar para el espíritu, pero se puede. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:19-21 que el que siembra para la carne tiene estos resultados: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías. No queremos esa clase de semilla. No queremos sembrar para la carne. Cosas como estas son las que provocan la ira de Dios. ¿Okay? Así que nosotros no somos llamados a sembrar para la carne. Somos llamados a sembrar para el Espíritu. Y cuando uno siembra para el Espíritu, ¿qué recibe del Espíritu? Gálatas 5:22-23 nos dice que el que siembra para el Espíritu cosecha amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y para estas cosas, amado hermano, no hay ley. No hay ley. El asunto está en que hay mucha gente en este mundo sembrando para la carne. ¿Por qué? Porque los compromisos que se hacen con el espíritu requieren renuncias. Tienen que renunciar a las cosas que le agrada a la carne para entrar en un hábito o entrar en un en una costumbre de sembrar para el espíritu. Todo el que siembra para la carne, de la carne segará muerte y corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará gozo y vida eterna. Muchas personas no vienen al evangelio de Cristo porque se les hace difícil romper con los hábitos de la carne. Es mucho más fácil satisfacer los deseos de la carne que someterse a los deseos del espíritu. Los deseos de la carne es como dice un refrán en inglés que dice, let's go with the flow. No se requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo para satisfacer la carne. Sabemos que a la Karen le encanta acostarse tarde, estar pegado al televisor. A los ojos le encanta estar viendo lo que no deben. A la Karen le encanta estar de fiesta en fiesta, de party en party, amaneciéndose en los negocios. Eso es lo que le gusta a la carne. La carne quiere que tú la satisfagas. Y si no estamos viviendo por el Espíritu, se levanta ese hombre carnal que al fin del camino, ¿a dónde lo lleva? A la muerte. Pero el que siembra para el Espíritu tendrá gozo y vida eterna. Ahora, ¿cómo se siembra para el Espíritu? Bueno, para el Espíritu hay que llevarlo, ¿qué? Someterlo a la oración. Oración, ayuno, lectura de la Escritura, congregándote. Porque la palabra dice, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Ya mucha gente se ha dejado de congregar, se ha aguantado en sus casas, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque la pereza espiritual de seguro que te va a traer muerte espiritual. El que cae en una pereza espiritual, que no quiere leer la palabra, no quiere ayunar, no quiere congregarse, no quiere sacar tiempo para orar, comienza a entrar en una pereza espiritual. Y la pereza espiritual termina en muerte espiritual. Y lamentablemente hoy en día hay muchas personas que han caído en esa costumbre. Por eso le pedimos al Señor y al Espíritu Santo que donde quiera que entre esta palabra y haya gente que estén o muertos espiritualmente o en pereza espiritual, que el Espíritu Santo los pueda sacudir y volverlos a revivir. Porque estamos viviendo, amados hermanos, tiempos difíciles. Tiempos muy difíciles. Si usted mira a su alrededor, usted puede apreciar que lo que se está viendo, se está cocinando, como dice uno, unos momentos que va a acabar juicios. Vienen unos juicios terribles. Cuando usted entra a la cocina de su casa, digamos, para poner un ejemplo, ¿verdad? Y usted comienza a sacar ingredientes y comienza a añadir esos ingredientes. Y después que añade todos los ingredientes, añade la harina y añade todo lo que quiere, y usted lleva eso al horno, usted está con las intenciones de hornear un bizcocho, ¿verdad? Cuando usted abre el horno, ¿qué usted va a sacar del horno? Un bizcocho, un cake. Porque usted sabe que todos los ingredientes que usted echó en ese bowl y el tiempo que le dio conforme a la receta para cocinarlo y la temperatura, tiene que salir el resultado, un bizcocho. Y cuando abres el horno, al terminar el tiempo, sale ese bizcocho y tú lo comes. Si usted mira a su alrededor hoy en día, todo lo que está pasando en el mundo, los acontecimientos que están sucediendo están escritos en la Biblia, amado amigo, amado hermano. Y cuando usted comienza a poner todo eso junto y a tomar nota y datos, usted va a llegar a la conclusión de lo que va a llegar a esta tierra, va a ser juicio. Viene un juicio fuerte y viene un juicio que está preparado. Y ese juicio Dios no lo creó para el ser humano, Dios no lo creó para el hombre, Dios no lo creó para ti, porque Dios te ama. Lo que sucede es que muchos seres humanos han querido caminar conforme a los designios de la carne, no buscan a Dios, no creen en Dios y lamentablemente van a perecer en ese juicio. Ese juicio Dios lo hizo para Satanás y los ángeles caídos, para aquellos que se levantaron en contra de él en la eternidad. Eso no fue diseñado para el hombre, ni para la mujer, ni para el joven, ni para el anciano. Fue diseñado para el enemigo de las almas, pero por la dureza de corazón, por la dureza que tiene mucha gente en su corazón, van a participar de esos juicios. Dios no se place que el ser humano sufra ni que tenga su lugar en ese juicio, pero cada uno escoge para dónde quiere ir. Nosotros somos los que decidimos si nos vamos con el Señor o nos quedamos aquí. La palabra dice en Juan 4:37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Primera de Corintios 3:6, yo siembro, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros estamos aquí en esta tarde sembrando una semilla de esperanza. Y esa semilla es que te queremos decir que Cristo te ama, el Padre te ama, el Espíritu Santo te ama. Él no quiere que tú te pierdas. Por eso fue que Cristo vino a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, para salvarte, para librarte de la ira que vendrá. Pero el ser humano, por su dureza de corazón y por querer andar en la carne siempre, se va a perder esa gran bendición. Porque viene un día, y ese día llegará, donde una trompeta va a ser sonada y una iglesia va a ser levantada. Mucha gente dice, no, pero es que yo no voy a la iglesia tuya porque a mí no me criaron en eso. Mira, yo no vengo hablándote de iglesia. Yo te vengo a hablar de un Dios vivo y de poder, de un Cristo que te ama, ¿ok? Ese es lo que te quiero decir esta tarde, que Cristo te ama y que Dios es real. Cristo es real, el Espíritu Santo es real. Él viene a buscar un pueblo, se le diga pueblo o se le diga iglesia, Él viene a buscarlo porque Él lo prometió. El Señor dijo que Él volvería algún día. Y el Señor no es ni hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Él es veraz, Él es fiel y verdadero. La palabra nos dice en Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuché bien, hermano, Dios no puede ser burlado. ¿Podré yo burlar a Dios? ¿Podré yo hoy sentarme aquí, hablarle a usted y a decirle que yo amo a Dios, que yo creo en Dios, y cuando salga por esa puerta y él hace otras cosas que Dios no lo sepa, Dios me ve, Dios sabe todo. Si hay algo que Dios conoce, es al hombre por dentro y por fuera. Dios conoce hasta nuestros pensamientos, porque la palabra nos dice que en una ocasión Jesús estaba sanando a un enfermo y hubo lo que estaban en la multitud le dijeron en su mente, este blasfemo, en el nombre de Belcebú, que hace eso, lo dijeron en la mente. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? Es decir, que hasta nuestros pensamientos, el Espíritu Santo los conoce, porque Él es quien escudriña al ser humano por dentro y por fuera. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado, amigo. Si tú dices que le sirves a Dios, sírvele a Dios en espíritu y en verdad. Si tú dices que amas a Dios, da testimonio de que lo amas. Y más que nada, ama primero a tu prójimo. Porque si tú dices que amas a Dios, a quien tú nunca lo has visto, ¿o acaso alguien aquí ha visto a Dios? De los que están escuchando por las redes sociales. ¿Acaso alguien puede pararse y decir, yo vi a Dios, vi a Cristo, vi al Espíritu Santo? Nadie ha visto a Dios. Más decimos, Dios, yo te amo. Y a tu hermano que está a tu lado, tú lo amas. Y tú lo ves. Tú ves a tu vecino. Tú ves a tu hermano. ¿Cómo puedo yo decir que aborrezco a mi hermano, a quien lo veo constantemente, y amo a Dios? Si mi hermano es creación de Dios, el amor empieza por el lado, por el que está a tu lado. Empieza a amar el que está a tu lado, para entonces decir que amamos a Dios. Alabado sea Dios. Dios es real, amados hermanos, y quiero compartir esto con ustedes. Mire, yo sé que el tiempo avanza, pero mire, yo escuché un testimonio hace poco de un árabe que trabajaba en un convenience store allá afuera en Estados Unidos. Un convenience store es un colmadito. Y él había escuchado varias veces de que decían de que Dios era real, de que Cristo era real. Y ese hombre vivió una vida de agonía, una vida triste, afligido por muchas cosas, muchos motivos. Y él se había prometido a sí mismo que se iba a quitar la vida. Y él tenía un revólver en el trabajo. Y él levantó su mirada al cielo y dijo, Dios, si tú eres real y Cristo es real y tú me amas, como dicen estos cristianos que tú me amas, esta es mi señal para contigo, dijo él. Que entre por esa puerta una mujer, una joven, y se ponga frente a esa máquina de soda que está ahí con la cabeza para abajo y las piernas para arriba. Mire eso, hermano. Escuche bien. Esto no es un cuento de camino. ¿Okay? Y esa fue la señal que ese hombre le puso a Dios. El asunto es que él trabajaba a las horas de la madrugada cuando llegó una joven a echar gasolina al garaje. Y mientras ella está echando gasolina al garaje, ella oye una voz que le dice, entra al negocio, vete donde está la máquina de soda y párate con la cabeza para abajo y las piernas para arriba. Y testifica a ella y él. Y ella dice, pero eso no tiene sentido, mi señor. ¿Cómo voy a entrar yo a ese establecimiento a esta hora de la madrugada y pararme frente a esa máquina de soda con mi cabeza hacia abajo y mis pies hacia arriba? No lo quería hacer. Dice que estaba a punto de montarse en su carro para irse. Pero la voz le dice, ve al negocio y haz lo que te dije que hiciera. Y entró al negocio ella y dice que entró por la puerta. Estaba el muchacho, el señor atrás de la caja. Ella pasó por el lado a él y fue a la máquina de soda y hizo lo que el Espíritu le dijo que hiciera. Tuvo unos segundos allí y se quitó. Y cuando se iba a marchar por la puerta, el hombre la mandó a detenerse. Le dijo, párese ahí. Y ella se detuvo y le dijo, ¿por qué tú hiciste eso? Y ella le dijo, mira, pregúntale a Dios, le dijo, porque escuché una voz que me dijo que entrara aquí y hiciera eso. No sé por qué motivo. Y él le dice, no te puedes ir. Le enseñó el revólver y le dije, esta noche yo me iba a quitar la vida. Mire, Dios es real. Dios tiene oído. La palabra dice que el que hizo los oídos, oye. Que el que hizo los ojos, ve. Así que Dios escuchó el clamor de ese hombre. Y Dios dijo, no, yo te amo. ¿Cómo tú te vas a quitar la vida? Esa fue la señal que me pusiste. Pues te la voy a cumplir para que tú veas que yo soy real. Y yo le digo en esta tarde, amado amigo, amado hermano, Dios es real. No tenemos que verlo para creer en Él. Usted no tiene que oír su voz para saber que Dios es real. Él es real y Él te ama donde quiera que tú estés en esta tarde. Y yo estoy seguro que aquí se va a cumplir con este mensaje las cuatro leyes de la siembra. Este mensaje se va a multiplicar. Vamos a ganar almas, porque tú eres un alma de, tú eres un alma importante para Cristo donde quiera que tú estés. Tú tienes mucho valor para el Señor. Mira lo que dice Génesis 19 y 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no seas que perezca. Dios te está haciendo un llamado. Si tú estás apartado del Señor en este día, Dios te llama. Si tú no has conocido al Cristo de la gloria, hoy Dios te llama. Te dice: escapa por tu vida, porque los juicios que vienen no son para ti. Dios no los quiere para ti. Dios no los creó para el hombre. Dios los creó para Satanás y los ángeles caídos, porque ellos pecaron en contra del Padre en la eternidad y blasfemaron en contra de Él. Dios te ama, por eso envió a Jesucristo a dar su vida en la cruz por nosotros. ¿Qué más grande amor? ¿Qué manera más grande puede el Padre mostrarnos a nosotros su amor por la humanidad? Él te ama. Y te dejo con esta palabra que está en Apocalipsis 22, 2 y 13. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Después de Cristo no va a venir otro. Escapa, la puerta está abierta, las puertas están cerrando, pero la puerta de Cristo está abierta todavía. Y mientras esa puerta esté abierta, tú tienes la oportunidad de entrar por ella. Pero cuando la puerta sea cerrada, ya nadie podrá entrar. Así que, amado amigo, amado hermano, si usted ha escuchado este mensaje en esta tarde y usted se encuentra en alguna de esas condiciones, llame, que vamos a estar orando por sanación y por salvación primero que nada. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y si usted no tiene alguna congregación donde congregarse, nosotros nos encontramos en Defensores de la Fe, Camino de Emaús, y tenemos aquí a mi amado pastor, el hermano José Oscar Martínez Rivera. Así que Dios le guarde y Dios le bendiga, mi pastor con nosotros.
Qué bueno cuando escuchamos la palabra, gracias hermano Pedro, que nos lleva a una realidad de lo que es nuestra vivencia, un fruto. Tal vez tú dices, yo antes sembraba, ya no siembro, ya está perdido el terreno, ya el bejuco, los troncos, aquello está hecho un desastre. Y es tiempo de poner las manos nuevamente. Es tiempo de permitir que ese terreno sea fértil, que sea limpio. Tal vez está lleno de bejucos, de muchas cosas, pero yo no estoy hablando del bejuco y las cosas que han ensuciado el terreno. Es cómo está tu vida interior, cómo está tu relación con Dios. Porque el pecado, las consecuencias de las decisiones nefastas, las cosas que estás practicando que no son agradables a Dios, que estás metido en cosas ocultas que no son agradables a Dios, que estás desviado del camino de la verdad y la vida, y quisieras salir de ahí, yo te invito a que en esta tarde nos puedas llamar. Y está el Rey por excelencia, el que quiere limpiar tu corazón y que pagó con sangre preciosa para que seas perdonado. Qué bueno cuando nos perdonan, ¿verdad? Qué bueno cuando sentimos la satisfacción que tal vez cometimos un error y una persona viene y nos dice, mira, está todo bien, está todo tranquilo, ya eso está saldo, no te preocupes por eso. Y dice, wow, qué bien me siento. Qué bueno, pues mira, eso es lo que hace Cristo, que te quita esa carga del pecado, ese sentir de sentirte vacío, de sentirte desenfocado, de sentirte angustiado, de sentirte solo, de sentirte desamparado y sentirte que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que puedas hoy, si nos puedes llamar, hay alguien en esta tarde que le diga, quiero aceptar a Cristo. Hay alguien que quiera sentir la paz en su corazón. Hay alguien que pueda decir, quiero llamar al emisor o ahí donde tú estás, quiero reconciliarme con el Señor, porque yo sé que mi vida ha sido difícil, ha sido unos momentos como subir una cuesta arriba, pero saber que a pesar de todo esto, hay uno que me lleva en sus brazos, se llama Jesucristo. Pero yo me acuerdo cuando fui de viaje y yo veía aquellos campos sembrados de trigo y me llamaba la atención porque yo veía que la gran parte del trigo que estaba caído y me llamaba la atención, y yo, ¿por qué? ¿Por qué ese trigo está caído? Y me puse a analizarlo, era porque estaba bien llevando mucho fruto. Llevaba mucho fruto y como era tan grande, estaba tanta la carga que llevaba que estaba caído. Pero no era que estaba caído, yo lo veo como el hombre que llega a fruto y se dobla ante la presencia del Señor diciendo, estoy aquí. Hoy el Señor quiere que lleves fruto, que lleves presencia, que lleves amor, que lleves consuelo, que lleves esperanza, que lleves sanidad, que lleves libertad. Que hoy tu panorama de lo que ha sido tu vida durante los últimos 5 años, o tal vez las últimas semanas, o tal vez las últimas horas, porque en las últimas horas has vivido unos momentos extraordinarios que dices, ya no puedo, estoy cansado, estoy hastiado, estoy desesperado. Hoy hay un Rey que te llama, que te ama, que se llama Jesucristo el Señor, que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también nos llama por oración, Dorea Rosado por salud, Carmen Crespo Muñiz por sus hijos, por ella, Nelson, claro que sí, Gladys, está pidiendo oración por su cuñado Nelson, que le van a operar, por Gladys también, que está afectada de salud. Lo está viendo a través de Facebook, Sixto, Dios te bendiga, Gladys, Cuchibagué, Aide Bayón, estamos orando por tu amado esposo, creemos que ese poder de Dios está sobre de él y sobre ustedes, David Rodríguez, Dios te bendiga, Ada Torres, Lilian Román, Marilyn Rivera, Miriam Rivera, Lourdes, Lulú Rivera, Dios te bendiga, María Tellado, también nos está viendo Ramón Nieves, mi amada esposa, Dios te bendiga, Lourdes Cubero. Hay un grupo de gente hermosa que está conectada. Hay un grupo de gente que le cree a Dios, que le ha dicho, Señor, en medio de los tiempos, levanto bandera de victoria. Usted ahí donde usted está, tal vez dice, Señor, estoy en un lugar distante. Estamos en una tierra hermosa. Estamos en un momento extraordinario. Estamos en unos tiempos que están diciendo, Jesucristo está a las puertas. Cuando Jonás fue a Nínive, le dio una palabra a Dios, en 40 días viene juicio. Ya van hoy día, desde que dijo que Cristo venía, han pasado más de 2000 años, dando un estrecho margen, dando una oportunidad para que un pueblo, han pasado muchas décadas, han pasado muchas generaciones, pero la palabra del Señor sigue siendo igual de efectiva. Y para ti en esta tarde, ahí donde tú estás, en ese lugar tan hermoso con tu familia, en el área de trabajo, tal vez en la hamaca, tal vez estás en un lugar inigualable, que tú le puedes decir, Señor, estoy aquí. Extiende tu mano, Señor. Socórreme, sáname, limpia mi corazón, límpiame de ese pecado. Sana mi corazón, sana mi alma, Señor. Y mira mi condición de salud. Yo sé que tal vez tu condición es delicada. Tal vez el diagnóstico que te han dicho es de cuidado. Pero déjame decirte, hay uno que tiene un cuidado que se llama Jesucristo el Señor. Hay uno que tiene un cuidado maravilloso que hoy quiere obrar y ministrar en ti. Pedro, dirígenos en esta oración por este pueblo.
Amantísimo Dios y Padre que habitas en gloria, venimos ante tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, mira las personas, los hermanos, los amigos que han llamado. Dios mío, yo no conozco sus necesidades, yo no conozco sus aflicciones, yo no sé por qué estarán pasando en este momento, pero tú, oh maravilloso Espíritu Santo, que conoces y entiende cada necesidad y en cada corazón y en cada vida, yo te pido que en esta tarde tú suplas, Dios mío, conforme a tus riquezas en gloria. Visítalo, tócalo. El que necesite paz, dale un bálsamo de paz, Dios mío. El que esté en necesidad de otra, cualquier cosa, lo que sea, Padre amado, tú vas a contestar, tú vas a suplir, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre por excelencia, Dios mío. Y tú contestas conforme a tus riquezas en gloria, mi Señor amado. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, amén. Así que, mi amado, acuérdese que mañana tenemos un culto. Tenemos un culto de nuestros jóvenes. A cargo de nuestros jóvenes, pero es para toda la congregación. Y el domingo nuevamente estamos a las 10 de la mañana. Así que si no tiene un lugar, como siempre le digo, en la esquinita, en la cuadra, cerquitita de usted, hay hombres y mujeres que pregonan el Evangelio según conforme están las Sagradas Escrituras. Hace tiempo que querés volver. Mira, qué mejor que esta semana. Que tiene muchos detallitos que tiene que hacer. Sácate un tiempito. Será la mejor inversión de tu vida ir a la casa del Señor y postrarse a tus pies. Así que, mi amado hermano, Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Dios me le bendiga. Amén.
Dios le guarde.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Estás escuchando.